Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hemos seleccionado para estas Navidades algunas de las entrevistas realizadas aquí en 24 horas. Les propongo escuchar ahora una de ellas. A esta hora de la noche nos vamos a poner en danza con un Maradona del ballet, con un niño prodigio que siempre tuvo clara su vocación, ya lo creo. Comenzó a bailar a los 4 añitos, a los 13 ya andaba de gira con el Teatro Colón de Buenos Aires, a los 18 se hizo con la medalla de oro en el concurso de ballet más importante del mundo, efectivamente el de Moscú, y así podríamos seguir poco menos que indefinidamente hasta llegar a una de las compañías de danza con mayor prestigio de América Latina, sin duda, el Ballet Nacional Sodre Uruguay, que dirige desde hace 4 años. Julio Boca ha llegado a España, está aquí en este estudio 102 de la Casa de la Radio y ha llegado a España, bueno, mucho más allá de para hablar con nosotros, para resucitar nada menos que al Mesías de Händel con coreografía del argentino Mauricio Weinroth. La gira arranca el sábado en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, va a recorrer una decena de ciudades. La gran estrella argentina de la danza se sigue poniendo nervioso en los estrenos. Julio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Sí o no? Decimos, sí. ¿Te tiemblan las canillas todavía?
Sigue temblando, sí. Por supuesto, uno cuando está al frente también de una compañía, quiere que todo el espectáculo salga perfecto. Apenas se abre el telón, que sabes que el sonido salga como tiene que salir, los bailarines hagan la fila como tienen, y sobre todo que disfruten como tienen que disfrutar. Entonces, los nervios siempre están. Y eso es la parte linda también, ¿no? Es como que hay algo que uno sigue vivo adentro.
Las mariposas en el estómago.
Exactamente.
Hace ya unos 8 años que colgaste... ¿Me permites que te tutees si eres tan amable, Julio?
Y bueno, si no queda otra. No, sí. No, por favor.
Que colgaste, Julio, las zapatillas. Una retirada, es verdad, que por todo lo alto. Una despedida larga en todos los escenarios del mundo. Y tus planes eran entonces irte a la Antártida en un barco rompehielos. ¿Hiciste eso?
Lamentablemente el barco argentino rompehielos de Irizar se incendió, así que no lo pude hacer y todavía no está refaccionado, así que cuando
¿no lo puedes hacer en otro barco?
No, lo que pasa es que es uno de los pocos barcos que llega a las bases más sur del planeta, entonces hay una base que hay argentina que no solo llegas con el barco, después tienes que tomar un helicóptero y te llevan. Entonces yo quería llegar ahí, no a lo que es el turismo, del crucero normal, no. Quería ir más allá siempre.
Ya. Bueno, pues
no se dio, lamentablemente, pero sí, está por cumplir.
Dejaste de bailar más o menos cuando cumpliste los 40, después de un tiempo te sumergiste de lleno y con gusto en la dirección, en la gestión. ¿Cómo encaja un alma artística como la tuya con la burocracia, con la contabilidad, con el papeleo, con la organización con mayúsculas?
La verdad tuve la suerte porque una de las cosas cuando tuve la primera cita con el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, el ministro Ehrlich, yo le dije desde entrada que, bueno, que yo necesitaba tener la libertad de poder tener una gestión a lo que estaba acostumbrado. Yo trabajé 20 años en Estados Unidos, entonces la gestión tendría que ser privada. Ellos estaban en un momento también de pasar a lo que era un fideicomiso público-privado. Y tuve el apoyo de que aceptaran eso. Y entonces tuve la libertad. Tenemos el apoyo estatal, donde todos los sueldos, el mantenimiento del edificio... Todo lo paga el país, pero todo lo que es la gestión lo manejo como privado. Entonces tengo la libertad de poder programar, ya tengo programado hasta fin del 2016. Si viene un bailarín, un coreógrafo, un maestro, se le paga apenas llega una parte, cuando se va la otra. Antiguamente con la burocracia era muy difícil que un coreógrafo viniera y se fuera con su sueldo, digamos, se cobraba quizás 3 meses después. Todo eso, la verdad, tuve mucha suerte y gracias a eso también podemos tener la compañía que hay ahora, ¿no? Ya hace 4 años que dirijo. Es una compañía que el año que viene cumple 80 años. No es algo nuevo que inventé, sino que ya existía, sino fue remontar y mantener esa base. Pero bueno, se conjugaron dos cosas que creo que lo que trato de hacer es sacar lo bueno de los dos lados, ¿no? Del Estado, de ese apoyo que tiene que tener del Estado lo que es la cultura, la educación, y también lo que es la gestión de poder hacerlo con una velocidad que a veces necesitas. Nosotros traemos un bailarín, se lastimó, tenés que reemplazarlo en 2 días, y eso con privado se puede hacer en una gestión privada. Lamentablemente en el Estado a veces necesitas 3 meses para solucionar
eso. Esa solución. Julio Boca, efectivamente, asumió la dirección del Ballet Nacional de Uruguay hace 4 años, 2010. No precisamente, Julio, en el mejor momento de esta veterana compañía. Ahora consigue récord de espectadores y de recaudación. Oye, Julio, cuando te definen como bailarín y te comparan con Nureyev y hablan de tu bravura, tu virtuosismo, tu tesón, ¿todo eso cómo se canaliza en la gestión ahora? Porque son virtudes que sigues teniendo, pero no las puedes plasmar en un escenario.
No, pero la trato de transmitir a los bailarines jóvenes. Trato de toda esa experiencia que uno tuvo en el escenario, la experiencia de compartir o charlar con Nureyev, o de compartir el escenario con Baryshnikov, con Maya Plisetskaya o con Alicia Alonso. Digamos, todo eso que uno tuvo la suerte de compartir, de vivir, de hablar, de ver. Lo que hago es tratar de transmitírselo a los bailarines. Por supuesto, en esta época hay que transmitírselo de otra forma, ¿no? Uh-huh. Como era mi época, que el maestro decía es esto, 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 y uno iba haciendo y trataba. Ahora tenés que acompañarlos, tenés que mimarlos, ellos tienen que contestar, tienen que preguntar. Es otra forma de manejo que estoy aprendiendo. Que estoy aprendiendo, me está costando bastante, porque en sí no soy una persona que... Quizás en una entrevista uno aprendió a expresarse, pero con los bailarines yo estoy acostumbrado a decir, pero ¿cómo puedes estar cansado por 2 minutos de baile? Digamos, eso en mi época no era. Y bueno, y tratar de entender el porqué, tratar de explicarle cómo tiene que respirar, un montón de cosas que está bueno, es diferente y es un aprendizaje. Pero bueno, trato de que todo eso que uno tesón y ese amor que siempre tuvo y que sigo teniendo por la danza estén en ellos, ya que tienen la posibilidad, ¿no?
Y ese amor y ese tesón te sigue llevando a bailar, aunque no hay espectadores, para enseñar, para transmitir lo que quieres transmitir a tus bailarines. ¿Todavía te mueves en el escenario?
No me muevo. Yo ya personalmente no me muevo. Una de las cosas que sigo y lo mantengo es estar bastante quietito. Igual sí hago a veces clases con ellos, digamos, para moverme físicamente, para cuidarme físicamente, si no soy de engordar fácilmente. Pero después no, después más que nada sí demuestro y trato de corregir y sí transmitir, pero no yo moviéndome. No. La verdad estoy muy feliz así como estoy dirigiendo y dando posibilidades a gente joven, y sobre todo en Latinoamérica, haber recuperado una compañía que estaba como muerta, dormida, y que haya otro lugar donde bailarines puedan disfrutar y hacer lo que les gusta y trabajar y vivir de lo que les gusta, como es este arte, ¿no? Que es la danza.
Ser un bailarín de élite cuesta físicamente mucho cuando uno lo deja, es decir, termina uno con reuma, con artrosis, con problemas de huesos, musculares, o no, porque estar en la élite debe de identificarse inmediatamente con una disciplina tremenda.
Mira, la disciplina es hasta el último momento, estés o no en la élite. Yo personalmente tengo 9 operaciones de menisco, rodilla, ligamento de pie, y después cuando terminé tuve de costilla, del dedo de la mano. Digamos, hay una exigencia más, sobre todo porque uno puede llegar muy fácilmente, pero después mantenerte durante tantos años, eso es lo que más cuesta, ¿no? Y después, bueno, físicamente uno tiene que tener un cuidado. Yo personalmente podía engordar, comía una manzana y engordaba como si comiera, no sé, un plato de pasta. Entonces,
con el plus encima de la disciplina de alguien que le gusta comer.
Que me gusta comer, y más con la suerte que uno tenía de viajar a países maravillosos y provincias donde la comida es exquisita, entonces uno siempre tuvo que cuidarse. Me sigo cuidando porque también, si le exijo a mis bailarines que estén en forma, quiero darle imagen y el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me estoy cuidando bastante, me como mi manzana al mediodía, como almuerzo, desayuno bien. ceno temprano, poquito, con una dieta de 600 calorías. Pero bueno, estuve en una exigencia que me da placer y bueno, y con el reuma también. Yo tuve un accidente hace 2 semanas que volví a nacer. Un accidente con el auto. Y el auto quedó, si te muestro la foto, toda la parte de adelante, el motor, todas las ruedas de adelante, a 100 metros detrás quedó. Yo seguí dentro del auto y bueno, volví a nacer y la verdad estoy acá de nuevo y bueno, es como disfrutarlo y vivir de otra forma también, ¿no?
Ya. Hablando de viajar, Julio, con ese ballet de Uruguay has recorrido todo el país, has estado por todos los rincones donde había gente que ni siquiera había visto ballet. Corrígeme si me equivoco, esto es así.
Es así.
Bueno, todo un contraste con actuar, por ejemplo, en el Covent Garden, en la Ópera de París. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué has aprendido de ese tipo de escenarios donde efectivamente ves a gente que nunca había visto bailar?
Mira, yo empecé en Argentina llevando a lugares que la gente quizás no se atrevía o no tenía económicamente la posibilidad de llegar a ver un espectáculo de ballet. Eso no significaba que no le podía gustar o no. Entonces, cuando empecé con las giras nacionales o hacer funciones en el estadio de Boca Juniors o en el de River, digamos, a sacarlo de ese... de esa cajita de cristal, como un poco a veces la gente se imagina que es un bailarín, ¿no? La gente se volcó más y se dio la posibilidad de ir a ver y de descubrir que le gustaba. En Uruguay estamos haciendo lo mismo. En Uruguay estamos haciendo giras nacionales. Vamos a pueblos donde hay quizás 10.000 personas. En escenarios que quizás es 4x8 como escenario muy grande. Pero hay un agradecimiento de la gente y unas ganas de aprender. Por eso ahora en Montevideo, cada vez que hacemos un espectáculo, vendemos entre 18 y 20 mil entradas para ver ballet. Puede ser clásico o contemporáneo. Hay una respuesta, pero también tuvieron la posibilidad de verlo y de poder elegir. Y eso creo que la parte nuestra como artista ese es nuestro trabajo. Si queremos que la danza sea admirada por todos y que todos tengan la misma posibilidad, ¿no?
Un bailarín, dos repertorios. Hablabas hace un momento de baile clásico, baile contemporáneo. Eso exige mucho del bailarín, eso exige mucho de la bailarina. Esa mayor exigencia, no poder estar algo de excelencia. Aquí en nuestro país se dice eso de, es un refrán, que mucho abarca poco aprieta. ¿O no tiene por qué ser así en el mundo de la EDT del baile?
Mira, la verdad, en esta época, ahora un bailarín tiene que abarcar todo. No solamente clásico o solamente contemporáneo. Quizás en mi época estaba más dividido, estaban las grandes compañías clásicas que se mantenían más con el repertorio clásico y de vez en cuando hacían contemporáneos, pero ahora se ha volcado mucho más las grandes compañías clásicas a hacer un contemporáneo. Entonces el bailarín tiene que estar preparado. También tiene más información para estar preparado ese bailarín. Y como exigencia, sí, lo importante es de parte de nuestra, como maestro director, que esa excelencia no se pierda, ¿no?
Hablabas de tu época, Julio, como bailarín de élite, has estado muchos años siéndole. Eres uno de los pocos testigos más jóvenes de la época dorada del ballet clásico, en este caso, cuando convivían Nureyev, Plisetskaya, Alicia Alonso. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué echas de menos de aquella época y que no ves en esta? No sé si para bien o para mal, ojo.
Mira, lo que pasa es que uno, viste que en la vida cotidiana siempre estás en mi época, estás siempre recordando. Uno habla de cosas, de experiencias, ¿no? Y hay que acostumbrarse a vivir en diferentes épocas. Creo que eso es el aprendizaje que uno tiene que hacer. Pero, no sé, para mí fue un aprendizaje saber que Núñez vino a ver un Giselle y que le fascinó mi parte artística. Saber que en esa zona también podía transmitir cosas, a mí me sirvió como para estar más seguro de uno. O Maya Plisetskaya, cuando hacíamos gira cuando ella dirigía el Ballet Nacional Clásico aquí de España, que hacíamos gira y ella me decía, nunca, por favor, no dejes de hacer clase de lo que hacemos nosotros a la mañana o el calentamiento antes de bailar o de hacer el espectáculo. Dice, no dejes nunca porque si no vas a sufrir como sufro yo de la espalda. Entonces, son cosas que vos decís, semejantes artistas te van diciendo estos detalles que son pequeñeces, pero a lo largo de mi carrera me sirvió mucho. Yo nunca dejé de hacer clase. Esta cosa artística se las voy transmitiendo a los bailarines.
¿Entienden los bailarines de ahora lo mismo por el baile que los de tu época, Julio?
Yo siento que les cuesta más la concentración, sobre todo. La concentración en cuando estás en tu ámbito de trabajo, ¿no? En vez de estar concentrado en lo que, en el coreógrafo, en los pasos que se está montando, en la historia que se está contando, en el trabajo que está haciendo tu compañero, le cuesta la concentración en eso. Que en nuestra época era más, estábamos más pendientes y aprendiendo de todo. Yo me aprendía todos los roles, porque nunca sabías si te tocaba hacer alguna vez. Acá es como que le dan un rol, bueno, aprendo eso, pero no el que tengo al lado. Y eso es lo que cuesta
eso
más
es
enseñar.
Compartimentar de alguna manera el baile y sí. No tiene por qué, en principio.
No, no tenés por qué.
Porque el espectador lo que está viendo no es una persona bailando solo.
No.
En muchas ocasiones ve un conjunto de gente que representa un producto integrado, no persona a persona.
Mira, justo decís eso y nosotros estamos haciendo, hace poco hicimos una nueva producción del Quijote. Y llevamos 1,000 alumnos de las escuelas rurales. No sé acá cómo se dicen. Son las escuelas que están en el medio del campo.
Sí, escuelas rurales.
Rurales también. Okay. Sí. Que a veces tienen un solo alumno. Y trajimos 1,000 para ver el espectáculo. Y la idea fue tratar de conectarse con esos alumnos y enseñarles que no solo vienen a ver movimiento, que de ese alumno puede sacar también ser un arquitecto porque vio una escenografía, o ser un pintor por los telones pintados, o un iluminador,
todo lo que tenga que ver con la estética,
todo,
supongo, ¿no?
Con lo que
y la armonía.
Con claro. El ballet. Un espectáculo es un todo de ballet, no es solamente movimientos. Entonces, era bueno porque alumnos de ahí, chicos de la primera, se fueron, primera vez que venían a la capital, imagínate, a Montevideo, un lugar donde no hay nada, campo. Ni siquiera recién ahora están con un televisor, digamos. Imagínate, ¿no? La cabeza de un niño.
No puedo imaginar.
Y de golpe ver un espectáculo de ballet. Y hay gente que decía, uy, me fascinó la escenografía y empezó a dibujar. Y no tiene nada, tiene que ver con el ballet, pero no significa que va a ser bailarín. Entonces, creo que va más allá un espectáculo de ballet y que tratar de que los bailarines entiendan eso también, de que no es solamente saltar o girar, sino hay un contexto de un montón de cosas que hacen al espectáculo, ¿no?
Entendido el baile como tú lo entiendes, en tu dilatadísima carrera como bailarín de élite, ¿en qué momento, en qué escenario, con qué público, con qué obra representando te has sentido más a gusto, Julio?
Mira, te tengo que decir con todas las obras porque yo me sentí a gusto arriba del escenario. No te puedo decir esta o aquella o en este escenario o con este público o con esta obra, digamos. Fue para mí estar arriba del escenario ya era maravilloso. No me importaba lo que estaba haciendo, ni el tamaño del escenario, ni el lugar, ni nada. Entonces, para mí fue muy, muy especial. Sí, tenía una compañera con la cual siempre me he identificado y me ha... hemos hecho una pareja muy unida que es con Alessandra Ferri, uh-huh. Una compañera que hemos bailado más de 20 años juntos.
Te entendí especialmente bien.
Y teníamos una relación que yo hace poco, que ella volvió, ahora vuelve a bailar. Y yo le decía hace poco, le digo, una de las cosas que creo que tuvimos esa relación en el escenario muy especial fue porque nunca llegamos a la cama. Que siempre tuvimos ese misterio de algo extra que nos daba esa curiosidad siempre en el río del escenario.
Tu última actuación como bailarina aquí en Madrid fue un espectáculo con música de Lito Vitale, titulado Adiós, hermano cruel. Hermano cruel. Espectáculo de despedida de la danza, Adiós, hermano cruel. Yo no sé si esto iba con segundas. ¿Qué o quién, Julio, es el peor enemigo de la danza?
Uno mismo.
¿Ah, sí?
¿Enemigo de la danza?
Sí.
Y uno mismo, como artista, si uno no se preocupa por cuidar y respetar lo que uno está haciendo, va en contra de lo que la danza en sí transmite, que para mí es felicidad, alegría, diversión, entusiasmo. Te da la forma de comunicarte sin tener que hablar. Y uno como artista en la danza puede hacer reír, llorar, o salir como en esta obra el Mesías, espiritualmente liviano.
No sé si es verdad esto que me cuentan. ¿En la discoteca te da vergüenza bailar?
Ah, sí, totalmente. Si estoy con unas copas de más, no, pero tengo que tener unas copas de más como para que no me dé vergüenza. Lo que pasa es que es diferente lo que uno baila en una discoteca a lo que uno está acostumbrado. Entonces en eso hay gente que se mueve mucho mejor.
¿Te exiges tanto, te has exigido tanto siempre, hasta el punto de decir que el enemigo del baile clásico contemporáneo es uno mismo? Eso responde a una exigencia importante, que te han llegado a llamar señorita Rottenmeier.
Uy, no recuerdo, pero puede ser. Yo soy muy exigente. Soy muy exigente y lo siempre
¿te
exigencia
pesa haber sido fue... así, ser así? ¿Te pesa?
No, al contrario. Yo creo que agradezco ser así. Aparte, bueno, durante más de 20 años tuve un maestro alemán, así que la exigencia estaba muy presente. Pero no, digamos, no estoy en... Al contrario, creo que esa exigencia me hizo mantenerme en el nivel que estoy y a dónde he llegado, ¿no? Yo creo que la exigencia va más allá por el amor que tengo a esta y el respeto que tengo a la danza.
Uy, la palabra respeto, qué interesante. Qué interesante, bueno, porque
el respeto.
El respeto viene de la mano, efectivamente, de la autoexigencia. Esto de ir acumulando premios...
Soy divertido también. ¿Ah, sí? Me hace sonar como que es terrible. Pero
se te escucha, es verdad que muy alegre. Por cierto, cuando te separas un poquito, que yo digo que de las 24 horas que tiene el día, en algún momento no pensarás en clave de baile.
No,
¿en qué piensas?
Nada.
¿Qué te llama la atención de esta vida?
Imagínate que cuando yo terminé estuve casi 2 años sin hacer nada relacionado con la danza.
Nada es nada.
Nada, estar en casa tomando mi copita de vino tinto, mi champán, salir a caminar, comer y no hacer nada, estar en casa. Que en toda mi vida hasta ese momento nunca pude estar. Es la primera vez que yo vivo en un país fijo, en un país más de un año. Es la primera vez que tengo un trabajo, que salgo de mi casa, voy al trabajo, vuelvo. Estoy descubriendo otra forma de vida, que yo siempre viajaba, tenía 100 vuelos al año, 200 funciones, digamos. Entonces, esa nada también la disfruté, ojo, y disfruto, ¿eh? No es que estoy todo el tiempo con la danza. También lo aprendí eso.
No, iba a decirte, vas acumulando premios, porque sí. Empezamos a tener ya una edad, efectivamente. El último lo vas a recibir el próximo 26 de octubre, el reconocimiento Iberae a toda una trayectoria, la de Julio Boca. Cuando uno recoge estos premios, ¿no tiene la sensación de que le están llamando de alguna manera viejito?
Ah, no me molesta, ¿eh? Yo con eso, con la edad, no tengo ningún problema. No, la verdad, es emocionante y es lindo el reconocimiento que siempre te dan en estos premios. Y como siempre digo, es lindo poder disfrutarlos, recibirlos en vida, ¿no? Para poder mostrarlo, disfrutar y saber por qué uno lo ha ganado. También recibo este premio y el 7 de noviembre recibo un premio en Washington. Son esas cosas de... que al comienzo quizás no me los tomaba en serio, en el sentido de que sentía que no me lo merecía todavía, porque me sentía muy joven, pero igual ya había hecho tanto que también era merecido, pero sí, ahora los veo de otra forma, ahora sí, los disfruto, los puedo saborear y me los acepto, digo, sí, me lo merezco, digamos, no...
Decía Julio Oscar Wilde que un idiota nunca se repone de un éxito, y desde luego usted ha demostrado no serlo, considerando que ha sido durante años uno de los mejores bailarines del mundo. Aquí le están escuchando, no le están viendo, pero le están escuchando, hombre sencillo, amable, alegre, efectivamente, cercano. No le ven ustedes, pero se lo digo yo, un hombre risueño, derrocha simpatía, y que para nada va de divo. ¿Esto se aprende, se nace, ha vivido unas experiencias determinadas para decir, no, yo no quiero ser como ese señor o como esa señora? ¿O es un poquito de todo?
Yo creo que es un poco de todo. El asunto también, ser un buen bailarín, es usar la cabeza, no solo los pies. Entonces, uno fue aprendiendo con la vida, uno ha tenido experiencias. Yo justamente ahora estaba comentando, veníamos en el auto con los productores que me traían y le comentaban que una de las cosas que aprendí es el respeto a la prensa, pero también a poner un límite con la prensa. Y ponele, Liza Minnelli que te decía, tú sonríes 2-3 minutitos al fotógrafo, haces su trabajo y él te respeta a ti.
¿Eso si empiezas... se lo has oído a Liza Minnelli tú?
No, ella me lo ha dicho a mí.
Sí,
ella me dice, porque yo cuando la conocí, que hace un tiempo atrás, me decía, yo hacía, uy, no, vámonos de acá, no, vení por acá, sales, sonrisas, todo. Entonces uno aprende a decir, wow, cierto, 2 minutos, quizás después no te sigue nunca más, no es ese seguimiento. Entonces son esas cositas que uno va aprendiendo al no ser divo. Y tuve la suerte de encontrarme con gente que no era divo, como Norma Leandro o Alfredo Alcón, tener la suerte de conocer gente que amaban lo que estaban haciendo, defendían, y eran conocidos por lo que hacían, no por querer hacerse conocidos.
Humilde dentro de la excelencia, se podría resumir así, ¿no?
Sí.
No lo sabes, Julio, yo te lo cuento en este programa de entrevistas que van en el tiempo, en 24 horas de 8 y media a 9. Antonio Vicente suele hacer un subrayado a todo personaje que aparece en este estudio y es el caso, Julio. Si me permites,
saludamos incómoda, digamos,
a Antonio Vicente y tu subrayado, Antonio, cuando quieras.
Julio Boca, tímido, indeciso, se ha puesto colorado algunas veces en la entrevista. Ha venido con camiseta negra de manga larga, de cuello abierto, melenita y cejas como él, bailarinas que acompañan sus manos por las que en realidad habla. Descendiente de Nureyev, de Baryshnikov, trata de pasar lo que aprendió a quienes aprenden de él. No predica con el ejemplo, prefiere estar quietito y le gusta así. Vago no es, ojo. De hecho, su formación alemana le da un toque de exigencia que no le quita tampoco la parte divertida. Su relación, más que con estilos o lugares, ha sido con el escenario, con cualquier obra, pero sí puede ser con un compañero desconocido en la cama. Hace no mucho volvió a nacer tras un accidente de coche y tiene el chip recién cambiado, que además en un país fijo, con una casa estable y un vino preferido, su mañana es inciertamente placentero. Julio Boca tiene un apetito vital que es su virtud, su pecado y su penitencia. Le molesta hasta el enfado, el desperdicio, el despilfarro de no valorar el tiempo, que no es otra cosa que el espacio expandido. Julio piensa en términos de danza en ambas dimensiones, tratando de adueñarse de su pasado y de su futuro, llorando y disfrutando a la vez. El último año nuevo, por ejemplo, con gente que ya no está, maldiciendo y bendiciendo su presente de director, su pasado de bailarín, su futuro, quizá en un libro de texto. El tiempo pasa y el amor, la música, el arte hacen difícil reprimir la tentación de la épica. Él lo consigue fijándose en las cosas pequeñas, en pensar en el aire que sale y entra por su nariz, en reducir la atención al centro de una diana imaginaria inalcanzable donde el deseo deja que la razón sienta.
Hemos empezado con Händel y terminamos con Schubert, así nos lo ha pedido nuestro invitado de esta noche, al que deseamos que nos siga deleitando, ya no tanto bailando como enseñando a los futuros bailarines y a los bailarines de ahora, del momento, pues sus experiencias, que son muchas. Ya les digo, niño prodigio desde los 3 años. Julio Boca, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar un ratito con nosotros en la Radio Pública.
No, muchas gracias a ustedes. Y nada, quiero agradecer siempre el apoyo que me han dado aquí en España, el cariño de la gente, siempre ha sido muy importante para la carrera de uno. Y bueno, acá viene un aviso ya más de bailarín. Le digo, no aflojen a los bailarines españoles, sigan luchando. Algún día van a haber varias compañías clásicas en este país que se merecen con el talento que tienen.
Gracias, Julio. Buenas noches.
Gracias.